Ser Deportivos, Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este Ser Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la cadena SER. Cualquier forma, nos parece genial para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks de la técnica. El duelo entre los mejores jugadores del mundo del fútbol del momento se salda desde ayer con Messi 4 balones de oro, Cristiano Ronaldo 3. El portugués se apuntó el triplete con un final de discurso de recogida del Balón de Oro, yo diría, absolutamente inesperado.
Muchas veces quiero entrar en la historia del fútbol como el mejor. Día após día, faço o meu caminho, os títulos individuais e coletivos, vou conseguir. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e...
Sim! Si tenéis la oportunidad de ver la imagen, además del grito, fijaos en la cara de Henry, que fue el que abrió el sobre, y la verdad es que flipaba con la reacción de Cristiano. Más allá del grito estilo Tarzán, que sonó cantoso, lo de Cristiano fue demoledor. Su ventaja en votaciones sobre Messi y Neuer fue total. El portugués obtuvo el 38% de los votos por el 15% de Messi y del portero alemán. Y el Real Madrid fue el indiscutible protagonista de la gala en premios. Cristiano, James, Sergio Ramos, Kroos y Di María, todos rascaron bola. Hoy, foto de plantilla en el entrenamiento con los premios. Aunque el de mejor entrenador cayó en el seleccionador alemán Joachim Löw. Y eso sí, los premios se olvidaron de un homenaje a Alfredo Di Stéfano, que estaba anunciado, y de algún premio al Atlético de Madrid, que para mí fue injustamente ninguneado. Aunque más allá de tanto galardón, los premios dejaron un nuevo incendio, el que volvió a provocar Messi cuando anunció delante del mundo entero que su futuro a corto plazo no tendría que pasar necesariamente por seguir en el Barça.
No sé dónde voy a estar el año que viene ni nada. Siempre dije que me gustaría terminar mi carrera en el Barcelona, jugar en Newell's. Uno nunca sabe lo que va a pasar, y mucho menos en el fútbol, que da tanta vuelta y puede pasar cualquier cosa.
Para ser rigurosos, el argentino, cuando vio la que había liado, matizó horas después, pero el mensaje volvía a estar claro a la línea de flotación de la directiva azulgrana en pleno proceso, digamos, preelectoral. Aviso, vamos a estar en Barcelona, en Madrid, en el aeropuerto, con el regreso de lo que queda de la expedición de Zurich. Os vamos a contar la polémica con Arda Turán, que dice que votó al Cholo primero como entrenador y en la lista de la FIFA le aparece como el tercero, y más cosas alrededor de una gala que fue muy previsible, pero que deja sus curiosidades. Aunque a la gala se la va a ir comiendo poquito a poquito la Copa del Rey, que es el acontecimiento futbolístico de la semana. Hoy con dos partidos, el Español-Valencia y el Levante-Málaga, y mañana con otros cuatro, que nacen con cierto lío previo en el Athletic de Bilbao-Celta. Hay periodistas que piensan que los gallegos tiraron la copa en la ida, y hoy al entrenador céltico Toto Berizzo le ha sentado esa afirmación a cuerno quemado.
Si de 11 futbolistas, 8 son titulares y los otros 3 canteranos, en un equipo donde la cantera importa mucho y a ustedes les importa mucho, dígame dónde he tirado la copa yo. ¿Tiene respuesta?
Sí.
Distinto es que el equipo juegue mal o que el entrenador se equivoque.
Que no es un debate esto, que es un horror.
No, por supuesto. Pregúnteme situaciones que tengan que ver con el trabajo, pero no dude de mi profesionalidad ni me cite como un mentiroso cuando no lo soy. ¿Está bien? Pregúnteme lo que quiera.
Se enfada Berizzo y mucho, aunque lo cierto es que viendo la situación en Liga, tanto de Athletic como de Celta, que juegan entre sí, no tengo claro que el objetivo de ninguno esté sentado en la competición de Copa. Competición para la que entran por fin en vigor las nuevas normas para aficiones que debieron ser aprobadas hace exactamente un mes. Si hay lío, se podrá clausurar parcialmente un estadio y, por ejemplo, Dani Garrido, las entradas de los aficionados del Atlético de Madrid para ir al Bernabéu son nominales, con nombre y apellidos y teniendo que mostrar el DNI en el acceso.
¿Qué tal, Joe? Muy buenas. Me parece que son medidas que están muy bien, necesarias, me parecen lógicas. Lo que me preocupa más es que no le den toques serios a dirigentes como Cerezo con las declaraciones de que el frente es bienvenido, cuando el que corta el bacalao Gilmarín 2 meses antes le dice a Carreño que echa al frente. La tibieza con los dirigentes sí me preocupa. Me gustaría que pasara mejor vida, pero las medidas evidentemente son muy lógicas y están muy bien.
No, desde luego, cualquier medida que ayude a que el fútbol en la grada sea más limpio la celebramos como si nos tocara la primitiva. Así que buenas son. Bueno, para el Málaga es la llegada de Javi Guerra, cedido por el Cardiff sin opción de compra, que se ha producido esta mañana. Y bueno es también lo que va más allá del fútbol, que ha ocurrido en la mañana ya de este supersticioso martes y 13. Vamos a despedir a la selección española de balonmano, que marcha en minutos al Mundial de Qatar. Vamos a celebrar un nuevo doble-doble de Pau Gasol y a preocuparnos por Calderón, al que los Knicks quieren traspasar. Y vamos a estar en Bolivia, donde cada día que pasa del Dakar nos deja un español menos con opción de hacer algo. El último en caer ayer, Joan Barreda, en la categoría de motos, que iba líder, perdió 3 horas por avería y ha dicho adiós a hacer algo importante. Es cierto que estamos teniendo muy poquita suerte este año en ese rally. Sinceramente, este día bien intenso. Hay mucho que contar, pero antes de ponernos a fondo con el desarrollo de todo, vamos a ver si os sacamos una sonrisa sorpresa con la noticia curiosa deportiva de este martes, que nos viene de un lugar tan exótico como la Copa de Asia, Javi Blanco.
Sí, hoy hemos tenido que irnos bastante lejos. La hemos encontrado en Australia. Allí se está celebrando estos días la Copa de Asia y hay un nombre que está acaparando todo el protagonismo. Es el de Stephen White. ¿Os suena?
No.
Es normal. Es normal que no suene porque no es ni futbolista, ni entrenador, ni siquiera Esteban un Blanco. Árbitro. Es un recogepelotas de 12 años. Resulta que el bueno de Stefan estaba en el partido entre China y Arabia Saudí. El partido marchaba empate a cero cuando el colegiado pitó un penalti favorable al conjunto árabe. El portero chino, Wandalei, se acercó al recogepelotas y le preguntó hacia qué lado debía tirarse. Una conversación que recogieron las cámaras de televisión. Stephen White le dijo que se tirara al lado izquierdo. Y bien por fortuna, o quizá porque su conocimiento de la selección de Arabia Saudí es mayor que el de Maldini, por ejemplo.
Sí.
El caso es que acertó y el guardameta chino detuvo el lanzamiento. Como os podéis imaginar, el joven recogepelotas se ha convertido en un ídolo del fútbol chino hasta tal punto que el seleccionador Alain Perrin le ha invitado a entrenar junto a sus jugadores. ¿Os imagináis si Casillas le llega a un recogepelotas y le pregunta que hacia dónde se tiene que tirar?
Perfectamente, sí. Puede pasar perfectamente. La pregunta es, ¿por qué se disputa la Copa de Asia en Australia si Australia no es Asia?
Son cosas que pasan.
Eso para ya para mañana.
No, eso ya para Maldini. De un recogepelotas feliz a un protagonista feliz que está con Mario Torrejón. Acaba de aterrizar en Madrid la expedición que quedaba en Zurich y que viene de presenciar la gala del Balón de Oro. Creo que Mario está con un protagonista que merece la pena oír. Os llevo a Barajas ya. Las 3 y 11.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero. Superbote especial campeonato de invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. Vive la vuelta del derbi copero Real Madrid-Atlético de Madrid el 15 de enero. Los partidazos de Liga y, por supuesto, toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Intuyo yo que la resaca del Balón de Oro nos va a mantener entretenidos, yo diría algunas horitas más. Pero antes de entrar en detalles, nos vamos al aeropuerto de Barajas, a donde acaban de llegar los últimos asistentes a la gala y está Mario Torrejón, por eso voy a toda leche, con un tipo muy feliz. Hola Mario, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estoy con uno de los grandes triunfadores de la gala, seguro que no, el mejor representante del mundo, que no se calla en la presentación siquiera, que es Jorge Méndez. Que está muy buena.
Aficionado, hola, hola.
Enhorabuena por la parte que toca, que es mucha. Tercer Balón de Oro ya de Cristiano.
No, aparte, yo como aficionado, yo estoy orgulloso. Es el tercero, es la tercera vez que gana y estoy seguro que va a ganar de nuevo el próximo año.
Se siente cuando uno dice Cristiano Ronaldo.
Están determinados, tiene tanta calidad, están determinados. Yo lo conozco tan bien porque la gente hace uno o dos años pensaba Cristiano es un fenómeno, es el mejor jugador de la historia. Lo he dicho 100 veces, es el mejor deportista de siempre y es un jugador que nosotros deberíamos estudiar un poco el trabajo invisible de Cristiano fuera del campo, cómo descansa, cómo se alimenta, cómo lo hace. Sí, y eso es muy importante, porque un club que paga mucho dinero para comprar a un futbolista debe saber también que el futbolista es un gran profesional. Y hoy en día yo pienso que eso es fundamental para que el rendimiento dentro del campo sea mejor. Y Cristiano es ese ejemplo, es un catedrático también de saber exactamente cómo hacerlo.
Hay que estudiarlo, incluso hay que escribir un libro de vez en cuando, que también es muy sano. Pero te iba a decir, que me decías eso, que Cristiano Ronaldo es un catedrático. Con el tercer Balón de Oro, camino evidentemente del cuarto de coger a Leo Messi. Es ya una leyenda Cristiano Ronaldo, está entre los mejores de la historia.
Ya lo era antes, con 16 años era el mejor del mundo con su edad. Con 17 igual. Nunca has tenido uno igual. Es el mejor siempre, con 16. Hoy tú dices, no, Cristiano es un jugador, porque hoy es una máquina, porque físicamente es fuerte, pero con 16 años, todos esos dribblings, todas esas cosas que hacía, cuando tú ves un jugador virtuoso, y si era Cristiano, era todo un jugador de calidad, de uno para uno. Entonces se ha transformado en una máquina. Yo digo, por Dios, Cristiano es una máquina que quiere descansar, pero por otro lado es una verdadera máquina. Y es el mejor de la historia. Y olvídate porque no vas a tener otro. De verdad tiene la ambición de llegar y yo pienso que es un gran ejemplo para que puedan, para que los niños triunfen, puedan triunfar a un nivel muy alto.
Tres últimas preguntas, Jorge. Primero, ¿cómo lo ha vivido? ¿Qué te ha dicho justo cuando ha recibido el balón, cuando estaba ya en el backstage? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo estaba?
No, después de haber recibido.
Sí,
quiere ganar el cuarto.
¿Ya quiere ganar el cuarto?
Sí.
Otra pregunta más. ¿Le ha felicitado Jorge? ¿Le ha felicitado Michel Platini? ¿Ha llegado Michel Platini a felicitarle?
No, Cristiano tiene Cristiano tiene una buena relación con toda la gente. Olvídate de toda la gente.
Y por último, Jorge, simplemente, otro de tus representados, David De Gea. ¿Qué pasa? ¿Le han metido a Víctor Valdés por delante? ¿Cómo está?
David De Gea, sí. El mejor portero del mundo.
Jorge, toma.
Bueno, pues ahí está Paco Jo, un hombre feliz, que es Jorge Méndez, ya lo he visto. Es incapaz de mantenerse quieto, tiene que ir detrás de él para que contestara todas las preguntas. Es un hombre feliz, inquieto, nervioso, es el mejor representante del mundo, es el representante de Cristiano Ronaldo. Se llama Jorge Méndez y aquí está ese deportivo.
Jorobar, es la guinda del pastel de las últimas horas, porque por la antena de la SER con Mario Torrejón ha estado todo bicho viviente, que ese tuviera que ver algo con esa gala en Zurich. Gracias, Mario. Una gala que deja, yo creo, Javier Herráez a un Real Madrid más que feliz.
O sea, sí, y además sabían lo que iban a recibir, ¿no? El Madrid sabía que iba a ganar Cristiano, sabía que iba a ganar James, sabía que no iba a ganar Ancelotti y sabía que, o pensaba que iba a haber un homenaje a Alfredo Di Stéfano, sí, un hombre que tenía el Super Balón de Oro, que lo tiene, evidentemente, don Alfredo
Di Stéfano. Estaba en el timing de la FIFA, te
sí,
lo digo.
Y me consta, ¿no? Yo había hablado con gente del Real Madrid y sabían que iba a haber un homenaje para Di Stéfano, pero se fue, ese timing cambió y no se hizo. Bueno, no pasa nada, ya la FIFA y la UEFA también en su momento hicieron un homenaje a Alfredo Di Stéfano, incluso durante el Mundial, algo que no solía ocurrir. Y había una frase de Stéfano que era muy buena, ¿no? Que como él a este premio le daba siempre una importancia relativa, porque decía que cómo saber quién es el mejor jugador cuando es un deporte colectivo, ¿no? Uh-huh. Y luego una frase de don Alfredo muy típica que decía, bueno, no lo merezco, pero lo trinco, ¿no? No merezco el balón, pero lo trinco. Y al final los jugadores dan muchísimo valor a este trofeo. Fíjate lo que dijo James Rodríguez aquí sentado hace unos meses, sueño con el Balón de Oro. Lo que dijo Jesse hace un año también aquí en el Larguero, sueño con el Balón de Oro. Y es verdad, es un deporte colectivo, pero todos sueñan algún día con conseguir ese Balón de Oro.
En ese sueño, Messi tiene 4, Cristiano tiene 3 y toda la felicidad que deja la gala al madridismo es el nuevo incendio que queda en Barcelona tras las palabras de Messi en Zurich sobre su futuro, Edu Polo.
¿Qué tal, Paco Jo? Pues sí, luego las matizó por la tarde, en la rueda de prensa previa a la gala, lo escuchábamos ahora, volvía a dejar esa puerta abierta. Yo creo que conociendo a Messi nunca dice nada por azar o por casualidad, habla muy poco, como decía él por la tarde, porque siempre se le da mil vueltas, pero cuando lo hace siempre con alguna intención y seguro que ese mensaje no es casual. Luego por la tarde, viendo el revuelo, quiso calmar a los seguidores e insistió en que su deseo es seguir en el Barça. Y hoy, obviamente, a ese tema se ha referido Sergio Busquets, que en este caso, y como era previsible, se queda con la segunda declaración, con la de por la tarde.
No, está claro que no, que al final el dueño de su futuro es él, pero él salió ayer y lo dijo y habló claramente que no está pensando en marcharse. Y para nosotros, pues, es súper importante que esté aquí y que esté bien y nada más. La frase que dijo es la frase que dice todo el mundo en el fútbol y que es lo normal porque no sabes tú lo que puede pasar en un futuro y nada más.
No hace falta decirla. Es decir, si no quieres decirla, no la dices. No,
además, luego, después por la tarde, repasamos la rueda de prensa y la pregunta era muy clara. Era, después de lo que dijiste ayer, es decir, ya partiendo de las declaraciones del día antes, ¿puedes decir ahora que tu futuro está solo en el Barça y en Newell's? Es decir, más fácil que un sí,
claro.
No lo tenía. Pero bueno, luego lo matizó, luego conocimos el voto a Mourinho, que también ha generado cierta inquietud en Barcelona.
Ya imagino, ya.
Porque curiosamente elige a Mourinho. Y también, por otro lado, ha hablado para la televisión qatarí Bein Sports Josep María Bartomeu. En este caso, no tanto del futuro de Messi, al que insiste que le ve feliz, sino de ese conflicto entre el argentino y Luis Enrique dentro del vestuario. Y según Bartomeu, todo es una balsa de aceite.
Sí.
Una relación en absoluto. Hay un equipo, es un equipo donde siempre en el vestuario ocurren cosas, pero la relación es buena, hay un buen ambiente en el vestuario. Yo que los veo muy de cerca, hay mucha unión en este vestuario. Hacía años que no venía un vestuario tan unido, donde todos tienen una ambición y están luchando para hacerlo bien. Y yo lo que pido a todo el mundo es lo siguiente, es lo que dije. Dediquémonos a apoyar al equipo. Hay que apoyar al equipo. A todos, a los técnicos, a los jugadores, al staff.
Bartomeu está en su papel, pero decir que ese vestuario está unido es como decir que en la política española no hay corrupción.
No, aparte, dice que es el vestuario más unido que ha visto. Claro, Bartomeu lleva en el club desde 2010 y anteriormente había estado solo un año y medio, entonces tampoco tiene muchos referentes con los que comparar.
No ha tenido mucho tiempo de ver el vestuario, la verdad. Marcos López, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Siento hacer esta dificilísima pregunta, pero ¿qué pretende Messi?
Difícil respuesta para difícil pregunta. Creo que pretende no volver a Zúrich y escuchar un nuevo grito de Cristiano Ronaldo. Tan simple como eso. Es decir, tan simple y tan difícil. Son 2 años consecutivos perdiendo, son 2 años consecutivos en los que el Barça ha bajado su nivel. Desde el 2012 el Barça no está en una final de... Perdón, desde el 2011 el Barça no está en una final de Champions. Desde el 2012 él ya no gana el Balón de Oro. Y él considera que tiene 27 años, que es su momento, y que Cristiano se está acercando peligrosamente y que necesita, primero, él estar a su nivel, que lo está estando, que lo está ofreciendo al menos esta temporada en comparación con la anterior. Necesita un equipo competitivo. Si eso no se da, veremos el alcance real de la frase que soltó ayer Leo Messi en Zúrich.
¿Pero pide equipo, cariño, dinero, importancia, no, poder? ¿Qué pide?
No. Poder no puede pedir más. Dinero tampoco. Cariño tampoco. Yo creo que lo que pide es que el equipo esté a la altura de lo que tiene que estar un equipo que tiene a Messi, Neymar, Suárez, Iniesta, Busquets, Xavi y compañía. Es decir, un equipo que pueda ofrecer la imagen que ofreció el domingo contra el Atlético de Madrid. Un equipo que no se pasee lamentablemente por Anoeta o que ofrezca una triste imagen como la de Getafe. Pide eso, porque si él tiene ese equipo competitivo, es evidente que él lo va a hacer mucho más competitivo y es evidente que él puede pelear por los títulos individuales, que es una de las cosas que tanto le obsesionan a Messi como a Cristiano Ronaldo.
Da gusto tener a Edu y a Marcos porque tenemos decodificadores de las declaraciones y así las acabamos entendiendo mucho mejor. Gracias Edu, gracias Marcos, un abrazo.
Hasta luego.
El resultado de las votaciones tiene su parte curiosa, Dani Garrido. Tenemos detalles de las votaciones que el día después o de la gala que llaman la atención, ¿no?
Sí, yo creo que llaman la atención. Por supuesto, lo primero que quiero decir es que el mayor escándalo que ocurrió ayer para mí fue la no inclusión de Diego Godín en el 11 de la FIFA. Y sobre todo que entrara David Luiz, porque si llega a entrar otro central de similar condición al propio Diego Godín se podría entender, pero David Luiz hizo un mundial desastroso y una temporada que sinceramente a mí no me llama la atención. Y dejar fuera a Diego Godín, que para mí es uno de los mejores centrales del mundo y que hizo una temporada sensacional siendo campeón de Liga y subcampeón de Europa, me parece sinceramente penoso, un robo, vaya. Me llamó la atención y coincido contigo el grito gutural de Ronaldo. También quiero acordarme de lo que has dicho, que también coincido contigo en que él no recuerda a Di Stéfano. Bueno, es lamentable también. Está muy bien, por cierto, también el apoyo a las víctimas de Francia. Por supuesto, es obvio, faltaría más. Pero a ver si la FIFA también se acuerda de la que tiene montada en Qatar, donde si seguimos a este ritmo fallecerán más de 4.000 personas, esclavos, por cierto, en el levantamiento de los estadios. Respecto a las votaciones, Joe, los 5 puntos de Ronaldo a Ramos me gustaron, me parece un gran detalle. El voto de Messi a Mou, sin duda alguna, forma parte de la estrategia del argentino para hacerse querer fuera de Barcelona y para que luego digan que Messi no es expresivo. Que bien el cambio de rictus en un segundo, del tieso como la mojama cuando Luis Enrique aparece en la televisión a la sonrisa cuando ve a Aymar.
Sí, la verdad es que es un cambio en expresividad brutal. Pues hala, ya sois los tipos mejor informados del mundo mundial de lo ocurrido ayer en Suiza. Lo próximo es llevaros de copas.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero. Superbote especial campeonato de invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Tenemos copa hoy, pero si os parece nos vamos a centrar así, aunque sea de pasada, antes de los encuentros de hoy, del acontecimiento deportivo de la semana, que es el partido de vuelta de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu. Más allá de lo de la felicidad, de lo de Zurich, ¿algún detalle deportivo del Real Madrid, Serra?
Pues sí, que están muy motivados, que esta mañana, al margen de hacerse la foto con Cristiano y con el Balón de Oro, piensan que aparte de que lo ofrezca Cristiano, que lo va a ofrecer a las 8 menos 5 en el Bernabéu el próximo jueves, el Madrid tiene que intentar la remontada, que va a ser muy complicado, pero si hay un equipo que es capaz de hacerlo, ese es el Real Madrid, que van a estar todos, como te decía ayer, todos menos salvo Luka Modric, que sigue su peregrinaje. Las cosas, como te he dicho aquí en los últimos días, van bastante bien, pero hay que ser precavidos porque es una lesión muy importante, así que no hay que tener prisa con el croata, le veremos en su mejor faceta dentro de 2 meses y medio aproximadamente, y el resto van a estar todos, va a estar Carvajal, va a estar Ramos, va a estar Pepe, va a estar Marcelo preparado para el partido, va a jugar Keylor Navas, la copa es para Keylor Navas, y el resto lo habitual, James, con Kroos, con Isco, que está sensacional, y arriba Benzema, Bale y Cristiano, y con minutos para Jesse. Veremos si de inicio por Bale, que no lo creo, no lo creo sinceramente, por aquello del incendio, pero que Jesse va a tener minutos seguro ante un Atlético de Madrid, porque Ancelotti va a insistir en jugar por bandas, porque cree que puede hacer sufrir ahí al equipo del Cholo Simeone, como se demostró, por ejemplo, el pasado domingo en el Nou Camp.
Y en el equipo del Cholo, Hugo Condés, primero, ¿alguna novedad deportiva?
Pues hay que decir que el único lesionado es Ansaldi, yo creo que va a seguir lesionado, no creo que le dé tiempo a recuperarse para el partido del Real Madrid, que no han entrenado, bueno, entrenaron ayer por la mañana con el Mono Burgos, pero que no han entrenado todavía con Simeone, que estaba en Zurich, lo van a hacer esta tarde, y que yo creo que el 11 va a ser más parecido a lo que vimos el jueves pasado, que se han ganado el derecho a volver a jugar contra el Real Madrid, aunque creo que va a haber mezcla entre titulares y suplentes. Yo creo que va a ser Oblak y 10 más.
Portada de la gacheta, Siqueira objetivo del Milan.
Bueno, sí, ha sido sorprendente, sobre todo porque en el Atlético de Madrid Paco Jón no valoran salidas, ni, mira, hay varios nombres encima de la mesa, ni Mario Suárez, ni Siqueira, ni Raúl Jiménez, no contemplan salidas al Atlético de Madrid, salvo el Cebolla Rodríguez, a no ser que venga alguien en el conjunto rojiblanco. Así que de momento yo creo que ese tema, respeto a los compañeros de la Gaceta, pero no tiene pinta de que vaya a salir Siqueira.
Respeto, pero no comparto. Y del partido y de las entradas de los Atléticos para el Bernabéu, hay una novedad muy importante. Las entradas son con nombre y apellidos, Hugo.
Sí, hay que decir que el Atlético de Madrid ha adquirido 500 aficionados, mucho más que en el partido de Liga, porque las entradas son bastante más baratas, pero sobre todo eso, el Atlético de Madrid, para evitar problemas de personas que no pueden entrar a recintos deportivos y que tienen prohibida, por ejemplo, entrar a Vicente Calderón, pero sí podrían hacerse una entrada por afuera. El Atlético de Madrid, como lo corrige, es solo vende entradas a socios y además nominales, no pueden ser transferibles, es decir, el que la entrada va a ir con el nombre, tú tienes que presentar el DNI, y con el DNI la entrada entras, si no, no puedes entrar en el Bernabéu.
Bueno, pues es una novedad importante para el partido del próximo jueves en el Bernabéu. Un repaso rápido del partido del jueves. Ahora un repaso por lo más próximo de Copa. Se juegan esta noche dos partidos de vuelta, de octavos de final. Por lo tanto, vamos a conocer los dos primeros cuartos finalistas. Buscamos lo más importante de la previa de los dos choques. A las 8 en Cornellá, Español-Valencia con un gol de ventaja para los visitantes en la ida. ¿Qué comentamos, Joan Barao? Muy buenas.
Muy buenas, que el técnico blanquiazul Sergio González recupera piezas importantes como Víctor Sánchez y Salva Sevilla en el centro del campo y Felipe Caicedo en ataque. En el Valencia, la entrada en la convocatoria del lateral Gallá permite a Nuno Gómez volver a jugar con tres centrales en un 11 donde la gran novedad será la presencia de Joel bajo palos y la de Javi Fuego para dar más consistencia al centro del campo. Y se espera la mejor entrada de la temporada, con la presencia de unos 20.000 aficionados esta noche en el Powerade Stadium.
Gracias, Joan. Y en cuanto acabe ese partido, tenemos un Levante en Málaga a las 10 en Orriols, con un resultado, bueno, más o menos cómodo que en la ida sacó el equipo visitante, José Manuel Alemán.
Sí, y además porque la Liga y la final del domingo para Levante está frente al Elche, que es lo prioritario. Mejorar la imagen del viernes ante el Deportivo es el objetivo. Si le alcanza para marcar pronto, pues habrá una eliminatoria que se podría abrir, pero como dices, además de las rotaciones masivas que el Levante va a introducir con Lucas Alcaraz, porque Nikos y Barral no pueden jugar el partido de Liga frente al Elche y lo normal es que sean hoy titulares, el resto son los menos habituales, mientras que en el Málaga, Javi Gracia ha repetido convocatoria para la Copa con algunos cambios en el 11, por ejemplo va a jugar Ochoa otra vez en la portería, pero va a mezclar jugadores y la noticia en el Málaga es que va a cerrar la incorporación de un nuevo delantero, vuelve a la Liga Española, procede del Cádiz, Javi Guerra, que si no ocurre nada mañana pasará el reconocimiento médico, pero para el Málaga, por supuesto, la Copa interesa, para el Levante, por desgracia, poco o casi nada.
Eso hoy, gracias José Manuel. Recuerdo, mañana hay cuatro partidos también, ¿eh? Athletic de Bilbao, Celta, Getafe, Almería, Real Sociedad, Villarreal y Sevilla, Granada. Con todos ellos haremos carrusel, tanto hoy como mañana, como pasado mañana. Como escucháis, la verdad es que es un día muy de fútbol de Copa, pero queremos hacer un guiño, antes de llegar a las 3:30, a una selección que está a punto de salir de viaje hacia la disputa de un Mundial. Nos referimos a la selección española masculina absoluta de balonmano que defiende título en Qatar, donde debutan en la competición el próximo viernes, aunque el Mundial arranque el jueves. Están a puntito de salir hacia el Emirato y creo que tenemos en el aeropuerto, está muy concurrido hoy el aeropuerto de Barajas, a Paloma Monreal con un protagonista casi en la escalerilla del avión. ¡Dale, Paloma! ¡Muy buenas!
Hola, Paco Jo, pues aquí estoy con los hispanos que están a puntito de salir hacia Qatar, donde este viernes empiezan su andadura en el Mundial. Y estoy con Valero Rivera. Hola, Valero, ¿qué tal estáis? ¿Cómo afrontáis este Mundial?
Pues muy bien, con mucha ilusión. Yo creo que hemos trabajado muy bien esta semana, hemos jugado bien nuestros partidos y pues vamos con mucha ilusión para allí, muchas ganas de empezar.
Sois los actuales campeones del mundo. ¿Hay presión?
Bueno, sí, presión. Yo creo que presión no hay ninguna. Yo creo que vamos allí a defender el título, sí, es verdad, pero bueno, confiamos en nuestro juego, en nuestro equipo y podemos hacer cosas buenas.
Bueno, y con tu padre fuisteis campeones del mundo en Barcelona en 2013 y ahora os enfrentáis a él como seleccionador de Qatar. ¿Tú personalmente cómo llevas ese partido?
Pues no sé, le da muchas vueltas, ha sido un partido muy raro porque, bueno, yo he jugado con él, pero nunca en contra y yo lo conozco, él me conoce, no sé, va a ser diferente.
¿Habéis hablado ya del partido?
No, todavía no, pero bueno, ahora cuando vaya para allí ya lo veré y ya ver qué me dice.
Sois oro en 2005, bronce en 2011, oro en 2013, ¿cuál es el objetivo para este Mundial?
Bueno, el objetivo yo creo que es el de siempre, ¿no? Es entrar en semifinales y luego pues pelear por una medalla. Yo creo que tenemos equipo para hacerlo y bueno, a ver cómo nos sale todo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Paco Jo, pues acabas de escuchar a Valero Rivera y ya les dejamos porque su avión sale ya. Este viernes empiezan el campeonato y estaremos pendientes de ellos.
Y tanto que estaremos pendientes de ellos, de la selección española de balonmano que marcha hacia Qatar a jugar el Mundial. En Qatar últimamente la verdad es que se juega todo, balonmano y lo que haya que...
Lo vamos a hacer bien en el Mundial.
Bielorrusia, Eslovenia, Brasil, Chile y Qatar son los rivales en la primera fase. Medalla, ¿no?
Yo creo que sí.
Y en la primera fase no, ni para nada.
Está Diego González, está Diego González ahí, así que siempre que está Diego en un torneo lo vamos a hacer bien.
Menos cuando no lo hacemos, ¿no?
Menos cuando no lo hacemos.
Vale, parecen asequibles. Deseamos contar un montonazo de victorias de los nuestros a partir de finales de semana. Y de aquí a final de programa lo que vamos a contar nosotros y los compañeros de la SER son muchas más cosas interesantes en este SER Deportivos. Ni moverse, que os vais a arrepentir fijo si os vais del dial. Las 3:30 de la tarde, SER Deportivos.